Reporte de caso. Estrongiloidiasis, la enfermedad tropical más desatendida. Fecha recibido, 5 de mayo de 2021. Fecha aceptado, 24 de mayo de 2022. Autores, Walter G. Chávez y Andrés De Caro. Resumen. La estrongiloidiasis es producida por Estroniloides estercoralis, un helminto intestinal que se encuentra ampliamente distribuido en las áreas tropicales y subtropicales con cuadro clínico variado. Se presenta el caso de un paciente con la infección por el parásito con manifestaciones pleurales, digestivas y hematológicas. El caso fue confirmado mediante endoscopia de vías digestivas altas. El paciente recibió tratamiento con derivados de los benzimidazoles, albendazol, por la difícil accesibilidad al medicamento ivermectina debido al uso en la pandemia actual por SARS-CoV-2 en nuestro país. Introducción. Estroniloides estercoralis es un helminto intestinal que infecta a los humanos por el contacto con el suelo que contiene larvas, cursa con diversos síntomas, los más frecuentes son gastrointestinales, respiratorios y cutáneos, pero puede ser asintomática en más de 60% de los casos, siendo la eosinofilia la única manifestación hasta en 82%. Los pacientes inmunosuprimidos tienen alto riesgo de desarrollar síndrome de hiperinfección por estroniloides, una complicación potencialmente mortal en la cual la proliferación de larvas conduce a sepsis sistémica y falla multiorgánica. Si la estrongiloidiasis se diagnostica temprano, es fácil tratarla con medicamentos antihelmínticos orales. Este parásito fue descrito por primera vez en 1876 en el Hospital Naval de Tolón, Francia, por el médico francés Louis Normand al examinar soldados que provenían del hoy conocido como Vietnam, el ciclo de vida completo, la patología y las características clínicas en los seres humanos se conocieron en la década de 1930. Las larvas prosperan en suelos cálidos, húmedos y mojados. Caminar descalzo y realizar trabajos que impliquen el contacto de la piel con el suelo, así como las bajas condiciones sanitarias, son factores de riesgo de infección. El ciclo de vida del estroniloides es más complejo que el de la mayoría de nemátodos, alternando entre ciclos de vida libre y parasitarios, caracterizándose por su potencial de autoinfección y multiplicación dentro del huésped. El ciclo de vida libre tiene relación con las larvas rabdiformes que son eliminadas en las heces y pueden convertirse en larvas filariformes infectantes o en machos, hembras adultas y vivir libremente. Estas se aparean y producen huevos que harán eclosión en larvas rabdiformes. El ciclo parasitario va a estar dado por las larvas filariformes presentes en el suelo contaminado que ingresan por la piel humana y van a los pulmones donde penetran en los espacios alveolares, ascienden por el árbol bronquial a la faringe donde se degluten llegando a la parte superior del intestino delgado. Allí van a producir huevos dando origen a larvas rabdiformes. Estas pueden ser excretadas o madurar en larvas filariformes dentro del intestino y volver a infectar al huésped a través de la mucosa intestinal o la piel perianal. Este proceso denominado autoinfección le confiere la capacidad al S. estercoralis de completar su ciclo y proliferar dentro de un solo huésped. De igual manera puede explicar la posibilidad de infecciones persistentes durante muchos años en personas que no han estado en un área endémica y de hiperinfecciones en individuos inmunocomprometidos. El objetivo de esta publicación es recordar la importancia de una de las enfermedades tropicales más desatendidas como lo es la infección por estroniloides estercoralis. Caso clínico. Paciente de sexo masculino de 41 años dedicado a la caza y la agricultura, sin antecedentes de importancia. Fue remitido del Hospital Regional del Departamento del Guainía por dolor abdominal con sospecha de obstrucción intestinal, valorado al ingreso en el Hospital de San José de la Ciudad Bogotá por el Servicio de Cirugía General donde se descarta dicha patología. Ante la poca claridad del cuadro clínico se solicita interconsulta al Servicio de Medicina Interna, se interroga de nuevo refiriendo dolor abdominal, náuseas, intolerancia a la vía oral, melenas y hematoquecia intermitentes, pérdida de peso de 5 kg en los últimos 2 meses, no refería diaforesis nocturna ni fiebre. Como hallazgo positivo al examen físico solo presentó palidez mucocutánea generalizada y hallazgos compatibles con síndrome de derrame pleural izquierdo. se revisaron los estudios solicitados al ingreso con evidencia de derrame pleural izquierdo en la tomografía de abdomen. La química sanguínea reveló anemia con ferrocinética compatible con deficiencia de hierro. Se solicitó TAC de tórax observando derrame pleural izquierdo de aspecto libre asociado con imagen en vidrio esmerilado inespecífico en el lóbulo inferior izquierdo, figura 1. Se realizó ecografía pleural con toracentesis para estudio de líquido, pero la cantidad fue insuficiente. Los estudios de ampliación descartaron tuberculosis y VIH. Por el cuadro clínico descrito se consideró pertinente desparasitar y realizar endoscopia de vías digestivas altas para excluir posible neoplasia de origen gástrico que pudiese explicar la pérdida de peso y el sangrado gastrointestinal. Se evidenció la presencia de parásitos compatibles con estroniloides a nivel del antro y bulbo duodenal, figuras 2 y 3, considerando como diagnóstico estrongiloidiasis, anemia ferropénica secundaria a sangrado gastrointestinal secundario y derrame pleural izquierdo como causa poco frecuente de presentación de la estrongiloidiasis. Se indicó tratamiento con ivermectina de primera línea, pero la difícil accesibilidad a dicho medicamento por la escasez del mismo, producto de la pandemia, se inició con albendazol 400 mg vía oral cada 12 horas por 7 días. Se solicitó valoración por el Servicio de Medicina Familiar para llevar a cabo el proceso de retorno a su lugar de origen, tabla 1. Discusión. La infección por S. estercoralis es endémica en diferentes países, prevalente en climas cálidos y húmedos, así como en países con escasos recursos y condiciones sanitarias inadecuadas. La prevalencia mundial ha sido reportada de 10 a 40% de la población en la mayoría de los países tropicales y subtropicales. En aquellos de escasos recursos con entornos ecológicos y socioeconómicos propicios para su propagación, se pueden esperar tasas de infección hasta de 60%, parece ser más frecuente en hombres que en mujeres con 12,7% y 10,6%. Suramérica, al ser una región tropical, presenta una prevalencia significativa. El país con mayor número de estudios sobre dicha patología es Brasil, donde se estima una prevalencia de 35%, en la población nacional de inmigrantes y refugiados. En Colombia se estima en 38,2%, sin discriminar entre la población nacional y la inmigrante. Los pacientes con VIH/SIDA constituyen una población en riesgo considerándose la estrongiloidiasis una infección oportunista. Estos pacientes tienen veces más riesgo de desarrollarla que la población sin VIH. No se ha visto una asociación entre VIH y riesgo de desarrollar síndrome de hiperinfección, como sí lo ha sido en infectados por virus linfotrópico de células T humano tipo 1, HTLV-I. Los pacientes con dependencia al alcohol han mostrado mayor tasa de infección, pues los estudios realizados principalmente en Brasil han reportado 6,69 veces más riesgo en contraste con los no dependientes de alcohol. Otros factores reconocidos están presentes en quienes reciben inmunosupresores, en especial corticosteroides, los que cursan con enfermedad renal crónica en etapa terminal o con neoplasias de origen hematológico-oncológico. Lo llamativo de nuestro caso fue la forma de presentación con cuadro clínico subagudo, dolor abdominal y sangrado digestivo intermitente, pérdida de peso, anemia ferropénica y derrame pleural, lo que hizo sospechar una patología neoplásica. Revisando la literatura encontramos que la infección se puede clasificar según la cronicidad de la misma en aguda, crónica y severa. El paciente descrito cursaba con un proceso infeccioso crónico dada la sintomatología y el lugar de procedencia que suele estar asociado con un proceso de autoinfección. La infección crónica se caracteriza por dolor epigástrico, diarrea intermitente, larvaquerans, náuseas, vómito de manera ocasional, sangrado gastrointestinal y anemia crónica. La pérdida de peso suele estar presente cuando la infestación es mayor. Sin embargo, más de la mitad de los casos suelen ser asintomáticos. La actividad laboral agrícola en regiones tropicales ha sido un factor de riesgo relacionado con la infección, Rodríguez y Col. Encontraron una fuerte relación con el trabajo en arrozales con un OR2.97, los síntomas dermatológicos fueron los más frecuentes en la población evaluada, nuestro paciente, pese a tener relación con las actividades mencionadas, no manifestó síntomas dermatológicos. Un hallazgo interesante fue la presencia de derrame pleural izquierdo de aspecto libre asociado con imagen en vidrio esmerilado inespecífico en el lóbulo inferior izquierdo. Al revisar la literatura, son muy pocos los reportes que relacionen la infección parasitaria y la presencia de este hallazgo. Acira y Col llevaron a cabo una revisión de pacientes con infección por S. estercoralis desde enero de 2000 hasta diciembre de 2012 en el Hospital Universitario Seins en el estado Kelantan de Malasia, encontrando 12 casos positivos en un periodo de 13 años. Vale la pena resaltar que el diagnóstico se basó en el examen microscópico de las larvas, el cual puede ser negativo hasta en 70% de los casos, en especial en los no complicados debido a la producción intermitente de larvas en las heces. De los 12 pacientes, 83.3% eran hombres, la actividad laboral agrícola fue frecuente en la población analizada y 92% tenían alguna enfermedad concomitante. Los síntomas más comunes fueron los de origen gastrointestinal en 92%, siendo el dolor abdominal el más frecuente. La pérdida de peso suele estar asociada con una infestación mayor, como el sangrado gastrointestinal con repercusión hemodinámica debido a ulceraciones causadas por el parásito en su migración y alojamiento, siendo la anemia ferropénica resultante muy frecuente. Los síntomas extragastrointestinales dependen de la cronicidad y severidad de la infección. En la revisión de Acira y Col estuvieron presentes en 33%, 17% de los pacientes desarrolló derrame pleural, hallazgo poco reportado y no muy relacionado con la infección parasitaria. La perforación de la membrana alveolo-capilar por la larva filariforme puede producir hemorragia pulmonar, edema pulmonar, neumonía o neumonitis. El derrame pleural por S. estercoralis se caracteriza por ser eosinofílico, presencia de más de 10% de eosinófilos en líquido pleural. En el paciente de este reporte, el derrame no fue suficiente para realizar la punción y estudiarlo. El derrame puede tener dos causas: resultado de una hemorragia pulmonar subclínica producida por la larva filariforme durante su fase de migración, o ser consecuencia de una reacción de hipersensibilidad ante la presencia de la larva en el espacio pleural, llevando a un derrame. Pese a que esto puede suceder en un paciente sano inmunocompetente, suele ocurrir más en pacientes con alguna enfermedad concomitante. Las más frecuentes son linfoma Hodgkin, diabetes y el tratamiento con corticosteroides por tiempo prolongado. Este hallazgo nos obliga a incluir la estrongiloidiasis como otra entidad de derrame pleural que no se tiene en cuenta, aún más cuando Colombia es sitio endémico para la infección. Gouyal y Col reportaron la presencia de derrame pleural secundario a S. estercoralis en un hombre de 23 años con historia de 2 meses de tos no productiva y dolor pleurítico, sin enfermedad concomitante alguna, como lo fue en nuestro paciente. La visualización endoscópica no es el método diagnóstico ideal, pero ha sido reconocida como herramienta diagnóstica importante debido a la invasión duodenal del parásito. Los exámenes coproparasitológicos tienen poca sensibilidad en el diagnóstico de esta helmintiasis, por lo que un resultado negativo no debe descartar por completo la infección parasitaria. La importancia de la detección oportuna radica en prevenir la diseminación o el síndrome de hiperinfección, que se caracteriza por una diseminación masiva en situaciones de inmunosupresión que puede alcanzar una mortalidad de 15% a 87%. Navella y Col describieron 16 casos de infección severa por S. estercoralis en donde las manifestaciones pulmonares tuvieron gran importancia, siendo la más frecuente el síndrome de dificultad respiratoria aguda, 53%, La coinfección bacteriana ocurrió en 46% y algo resaltable es que se logró realizar el diagnóstico en una muestra respiratoria en 81,2%, la tasa de letalidad fue de 31%. Conclusión. La estrongiloidiasis es una de las enfermedades tropicales más desatendidas del mundo pese a su prevalencia en países tropicales y subtropicales. Debido al ciclo parasitario característico, la infección puede persistir por mucho tiempo en un mismo huésped. La mejor manera de diagnosticar y tratar la enfermedad es el conocimiento sobre la misma, dado que las pruebas diagnósticas tienen baja sensibilidad y especificidad. el caso presentado nos invita a incluir el derrame pleural como una manifestación más de la infección, para así tenerla en cuenta en todo paciente con nexo epidemiológico y síntomas relacionados.